Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Es último miércoles de mes y aquí estamos encendiendo el hachón como corresponde. Tiempo dedicado a hablar de nuestra Semana Santa. Cada vez queda menos también para el tiempo de Cuaresma. Ya les aviso que en esa época tendremos el hachón de manera ininterrumpida cada miércoles de cada semana aquí en esta misma sintonía y a estas horas. Estamos ya también con pues muy próximos a la celebración de la Semana Santa y ya tenemos datos de por dónde van a ir las cosas. Incluso ya se ha presentado el cartel, como sabíamos y conocíamos en el anterior programa. Pero bueno, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. El saludo de Miriam Alonso y Soledad León, que están en el control central de sonido, de quien les habla una tarde más Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado Javier Burrieza. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Empiezo como siempre.
Puedes empezar como quieras.
Pues amigo taxista, prolongue su carrera porque les vamos a contar cosas muy interesantes de la Semana Santa. Hombre, tan cercanos todavía no estamos porque...
Bueno, estamos más cercanos que en junio.
De ilusión también vives, ¿no? Eso es como el cuando venimos a la COPE a ver la cabalgata de los Reyes Magos y entonces siempre al final van unos caballistas, unos jinetes y nuestro amigo Juan García, el gran empresario de la alpargata, pues empieza, mira, nos dice a mis hijos y a los suyos, que entre todos hacemos una trupe de seis. Y mira, ahí vienen los cofrades de las siete palabras. Y entonces ya pues ya decimos, Juan, es que terminada la cabalgata de los Reyes Magos, ya empezamos a preparar.
Bueno, estamos a tres meses, un poco menos, de la llegada de la Semana Santa. Hay que recordar que este año la Semana Santa cae entre el 19 y el 24 del mes de abril. Va a coincidir también con el Día de la Comunidad, será jornada de Sábado Santo, si no recuerdo mal.
Esa jornada de reflexión, de resaca espiritual, bueno, que es el Sábado Santo.
Día en el que en Valladolid se proclama...
Además, ¿no? De momento.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes, perdón, que no me había usted dado paso.
Bueno,
pero usted
le tiene... Ya Cuaresma entra en su época.
Pero bueno, a lo mejor algún día podemos hacer un hachón o un comentario dentro del hachón sobre el carácter no litúrgico. Bueno, lo de no litúrgico no es una expresión muy correcta, pero bueno, creo que me están entendiendo todos nuestros oyentes, ¿no?
Bueno, del termina con la vigilia pascual.
Del sábado de gloria. Bueno, termina y sí suele ser larga, pero bueno, yo también digo que esto es voluntario, ¿no? Que a misa es una de las pocas cosas a las que no te obligan. Te obligan a pagar impuestos, te obligan a ir al colegio, es decir, te obligan a ir a muchas cosas, pero lo de ir a misa es lo único a lo que no se te obliga.
Y es gratis.
Y es gratis. Por lo tanto, dado que no se te obliga y es gratis, si luego la misa es un poquito larga, pues bendito sea Dios, ¿no? Es decir, que ya que uno va, por lo menos que vaya a algo, ¿no? No a una cosa de correr y venga, vámonos. Que a veces también...
Que a veces pasa. Que a veces uno entra en una iglesia y el cura parece que tiene prisa. Que, y además de que no se le entiende nada, parece que es que le han dicho, como no acabes el 25,
mira, yo,
te corto.
Cuando vas a un pueblo y no conoces al sacerdote y preguntas, oye, voy a ir a misa, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? Pues mira, es a tal hora y además es que la dice muy bien porque enseguida échate a temblar. Échate a temblar, porque cuando alguien que a lo mejor ni siquiera es católico y ni siquiera va a misa te dice que qué bien lo hace el cura, a lo mejor es que...
Diego Arias Mader, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Diego, ya saben que es el responsable de valladolidcofrade.com, que, bueno, donde pueden encontrar toda la información requerida, toda la información sobre la Semana Santa vallisoletana y otras Semanas Santas, donde además también está toda la información de la Asociación Valladolid Cofrade, con novedades, me imagino, ya preparándolo todo para este año, Diego.
Preparando ya la sexta jornada de exaltación de la Semana Santa, a expensas de cerrar la fecha, de presentar el cartel, que como hemos anunciado este año, como es el décimo aniversario desde que se gestó esta asociación, no es el aniversario de la asociación como tal, establecida legalmente, pero sí desde que se empezó a gestar aquel grupo de personas que se reunía semanalmente, pues este año nos hemos salido un poco de la tónica del típico cartel de fotografía y va a ser el pintor Andrés Coello el que nos va a realizar una obra exclusiva conmemorativa de nuestro décimo aniversario.
¿Cuándo se va a conocer el cartel?
Pues le presentaremos a mediados de febrero aproximadamente.
¿Y la jornada de exaltación para cuándo está previsto?
Está previsto para el 25 de marzo, pero todavía no puedo confirmar nada porque estamos con Caja España esperando a cerrar la fecha, a confirmarlo todo.
Bueno, pues iremos, por supuesto, dando datos de estos eventos y todas estas actividades de Valladolid Cofrade, más aún cuando, bueno, pues estamos el Achón y Valladolid Cofrade están muy ligados. En la página web valladolidcofrade.com pueden escuchar también nuestro programa, lo pueden hacer también en cope.es, ya lo saben, lo pueden también escuchar de vez en cuando en la página de Iglesia en Valladolid, así que bueno, pues ahí son los puntos donde pueden sintonizar con nuestro programa. Estamos, yo es que digo que estamos ya cerca de la Semana Santa, porque una vez que se presenta el cartel parece que ya, bueno, pues se ha dado el pistoletazo de salida para que se empiece ya a tratar y hablar de la Semana Santa en todos los foros. Y lo cierto es que estábamos expectantes por ver la fotografía del cartel de este año. Ya nos habían dado algunos datos sobre cómo iba a ir la cosa y por dónde iban los tiros. Nos lo decía el propio presidente de la Junta de Cofradías en este programa, nos desvelaba que, bueno, sabíamos que era la cofradía del descendimiento la que tenía que protagonizar el cartel, y esperábamos saber qué imagen, qué figura o qué momento de esa cofradía se iba a reflejar en el cartel. Supimos también que iba a ser el yacente que se venera en la iglesia de San Miguel, y que la cofradía procesiona en la noche del Jueves Santo. Y bueno, pues queríamos ver la fotografía. Ya la hemos visto. Luis Amo, por cierto, glosó el cartel en la presentación. Enhorabuena a Luis por su glosa. La verdad es que es...
No, nos sumamos, yo hablo por los cuatro ahora, ¿eh? Nos sumamos los cuatro, ¿verdad?
A la enhorabuena. Sí, además fue un trabajo.
Fue muy comprometida.
No aplaudimos porque está feo aplaudir en la radio, pero la verdad es que...
Fue una glosa muy comprometida.
Bueno, ya recibió los aplausos pertinentes de quienes llenábamos el salón de recepciones del ayuntamiento.
Por primera vez un viernes a las 7 de la tarde.
Viernes a las 7 de la tarde. Es un acto que, bueno, pues sufre los vaivenes que sufre a su vez la agenda del alcalde.
Como tantas otras cosas de la Semana Santa.
Quiero decir que yo recuerdo cuando tuve la oportunidad y el honor de glosar el cartel de la Semana Santa de, creo que fue del 96, del 2006, perdón. Pues fue un sábado por la un sábado por la tarde.
Yo siempre lo he conocido un sábado por la
mañana.
No.
Ha habido años que ha sido por la tarde, sí. Porque ya digo que todo va en función de la agenda de quien organiza el acto, que no es la Junta de Cofradías, sino el ayuntamiento de Valladolid. Y todo va en función de la agenda del alcalde.
Es una pena, porque yo creo que tenía que ser al revés, el alcalde amoldarse a fechas concretas importantes como son la presentación del cartel. Yo no concibo, bueno, en otras, perdón, ciudades, por ejemplo, como en Sevilla, que se cambie la fecha del pregón por temas de agenda de alcalde, pero bueno.
Yo hay tantas cosas que no concibo si nos comparamos con Sevilla.
¿Qué estará pasando en esta ciudad y en este mundo nuestro de la Semana Santa y de lo que del nexo que hay entre la Semana Santa y la cosa municipal? ¿Qué estará pasando para que algunos de nosotros, y están ahí las hemerotecas, en que siempre hemos defendido...
Hablas como los políticos.
Precisamente estoy en contra de la actitud de algunos políticos. Sí, pero las de nosotros cuatro sí, ¿no? Para escarnio público. ¿Qué estará pasando para que algunos de nosotros, o nosotros cuatro, que siempre hemos defendido lo que de mejor tenía la Semana Santa de Valladolid respecto de la de Sevilla, nos tengamos que estar comiendo con patatas nuestras palabras y tengamos que estar defendiendo a Sevilla, a la organización de la Semana Santa de Sevilla y a la defensa que las instituciones de Sevilla...
Y ya no Sevilla, sin ir más lejos, tienes Medina de Rioseco.
O Zamora, o nuestros queridos paisanos de
Zamora, donde siempre el apoyo.
¿Queréis que os cuente, diga lo que yo creo que al final estamos en manos de la única institución que aporta, o no la única, pero la que aporta más dinero a la Semana Santa de Valladolid? Semana Santa está en sus manos, en Sevilla tengo la sensación de que es la Junta de Cofradías la que ordena y dispone cómo se realizan los actos referidos a la Semana Santa, con el apoyo, por supuesto, institucional que se merece, porque en Sevilla nadie duda, vamos, estoy convencido de que el apoyo llega por todas partes.
Sí, pero vamos a ver, la diferencia está en que en Sevilla, que a lo mejor no es modelo, el modelo de sociedad de Sevilla o de Andalucía no es modelo en otras cuestiones, pero en esto sí, y en Sevilla hay una sociedad, tanto la urbana como la rural, comprometida con su Semana Santa, un empresariado dispuesto a poner dinero y
pues
a apoyar,
ves,
y apoyar, claro,
meterse.
claro, y apoyar a no solo a la Semana Santa, sino a la cultura popular sevillana a lo largo de todo el año. Ahora bien, en Valladolid eso no lo tenemos. Pero el hecho de que sea la res pública, la cosa pública, la que aporte el dinero y la organización de la Semana Santa, eso no les da derecho a hacer y deshacer a su antojo. Del mismo modo que la cosa pública, bueno, gestiona, es un decir, la sanidad, y gestiona la seguridad ciudadana, y gestiona tantas cosas, y no por eso, por Rubalcaba va a tener que pincharnos los teléfonos.
Bueno, yo creo,
¿no?
Yo creo que eso que tú dices es un poco matizable. Yo...
No, es simplemente libertad.
Bueno, yo no me siento como confiado. No, pues no, pero si es que es la única institución que protege a la Semana Santa.
Pero si eso no lo negamos, Javier.
Y además hay que aplaudirles.
Sí, claro que
hay muchos frentes. Entonces, yo no cargaría las tintas. Luis Amo, por ejemplo, no las cargó para nada contra el ayuntamiento. Al revés. O sea, dijo que había sido un alcalde que se había comprometido con la Semana Santa de una forma valiente, clara, intensa. Y este año no se ha bajado un duro en el presupuesto.
Javier, y eso yo creo que lo aplaudimos solo del ayuntamiento.
Entonces, lo que estoy diciendo es de otras instituciones en Valladolid. Es que yo el otro día fui a un sitio a arreglar una cuestión particular, y no voy a decir el sitio ni la cuestión, a arreglar una cuestión particular, y pensaban que yo iba a pedir dinero para una publicación mía. Digo, no, si yo vengo a arreglar una cosa particular porque me cambio de domicilio. Y es que esa institución no, pues lo veía con pereza dar dinero para un proyecto que se le había encomendado la Junta de Cofradías.
Pero la diferencia entre
que el ayuntamiento, pues con monumento o sin monumento, con petaca o sin petaca, casi siempre está ahí.
Pero la diferencia, Javier, entre el apoyo privado y el apoyo público...
El apoyo privado es prácticamente nulo.
No, pero estamos hablando de si lo hubiera. Y no estoy hablando de Semana Santa, vamos a hablar de cualquier otra cuestión. La diferencia entre el apoyo privado y el apoyo público es que cuando un empresario privado pone dinero para algo, vamos a pensar en la publicidad, en un medio de comunicación privado como este que nos acoge o como el que yo represento en esta comunidad, cuando una empresa privada pone dinero, puede exigir a cambio su publicidad, su apoyo y su no crítica. Pero cuando una empresa o cuando una institución pública pone dinero pues porque forma parte de sus obligaciones, del mismo modo que forma parte de sus obligaciones la policía que regula el
tráfico. Pero hay muchas formas de hacerlo.
Yo creo que la crítica no es, en ningún caso, por el apoyo que el ayuntamiento da a la Semana Santa, que es la única institución que ahí está y que a pesar de la crisis no ha rebajado
la Diputación, como ha dicho Javier, también está...
No, la Diputación también, aunque ha tenido que este año que rebajar un poco la aportación, porque, bueno, pues las arcas están como están, pero...
Me gustaría que la Junta no se olvidase
y la Junta
Semana
de
Santa.
Castilla y León, que alardea tanto de que promociona y de que apoya a la Semana Santa de toda Castilla y León, pues la verdad es que su apoyo es bastante pequeño.
Anualmente se suele firmar un convenio con las distintas juntas de cofradía que tienen algún tipo de reconocimiento internacional, nacional
sí,
o regional.
En función de su declaración
reciben una aportación. Yo de todas formas he estado en Fitur, como sabéis, la semana pasada. He estado allí toda la semana. Yo no he visto Semana Santa por ninguna parte. Y es más, me ha llamado muchísimo la atención. El único sitio donde lo he visto ha sido en el stand, en el Patronato de Turismo de Valladolid, que al hilo de las edades del hombre, pues están también volcándose un poquito con el tema. Valladolid, el stand de Valladolid tenía folletos exclusivamente dedicados a la Semana Santa. El Ayuntamiento de Valladolid había llevado allí para el público unos folletos sobre la Semana Santa vallisoletana. Estaba el cartel de la Semana Santa de Valladolid, cosa que no tenía ni el stand de Zamora, ni el stand de León, ni en Salamanca.
Menos mal.
Es que me he preocupado.
Es raro porque otros años es al revés. Comparación que hacemos. Yo creo que también en Valladolid es una ciudad complicada, lo hemos dicho muchas veces. Yo esto lo puedo decir porque soy profundamente vallisoletano, amo Valladolid y la amo incluso con sus defectos. Entonces es una ciudad complicada, es una ciudad donde si ya haces algo ya rápidamente se cargan las cintas sobre uno. Pero y luego además tenemos un complejo de inferioridad. tenemos un complejo de inferioridad y siempre estamos comparando Zamora, no sé qué, no sé cuál, y Sevilla. Si es que Sevilla es otro continente.
No, pero tenemos un complejo. Yo creo que el complejo no es que se tenga un complejo, es que miras alrededor y ves que el apoyo, yo creo que es un que te sientes un poco defraudado de la falta de apoyo general. O sea,
pero ni ya, la, ya no solo de instituciones,
ni la ciudad,
de la propia
ni
ciudad,
la ciudad se claro, implica, claro. Ni los empresarios se implican. Y al decir empresarios, también están incluidos los hosteleros.
Sí, sí, claro. No, los primeros, bueno, que en este caso son los últimos.
No se implica nadie. A eso sí, poner la mano la pone todo el mundo. Todo, sobre todo los hosteleros y sobre todo los que se benefician del gran momento que es la Semana Santa.
¿Por qué te crees que digo amigo taxista que nos estás escuchando? Pues porque, claro, es que el amigo taxista que nos está escuchando y la señora y el señor que van detrás, pues dirán, ¿qué hacen estos? El veintitantos, el 26 de enero. El 26 de enero hablando de Semana Santa. Anda que no queda. Pero fíjate cuando es en junio el achón.
Sí, pero vamos a seguir con las comparaciones, porque ya que hemos introducido el caso, mucho. Sí, pero
yo
es
quiero
que,
hablar a ver qué os ha parecido el pregonero.
Vamos a ver, venga, sí.
Para que nos critiquen por algo.
Decir, primero, yo creo que ha quedado patente, después de mi punto de vista, después de ver el cartel, que por cierto, se parece muchísimo al que yo closé en el año 2006, se parece muchísimo, quizá porque los yacentes de Gregorio Fernández se parecen muchísimo.
Este es un gran yacente.
Y el que está en Santa Ana también.
Yo no quiero ser irreverente, pero es que se tienen que parecer. Están decir, todos yacentes, no, todos muertos.
Decir, fotografiar un yacente a pie de calle... Sí,
pero
solo tienes
pero
una
fotografía de... con un fondo negro... O sea, es que la fotografía incluso es muy parecida. Yo creo que
yo la he estudiado poco, pero ya la propia calle, esa calle, yo no sé cómo es la fotografía y cómo luego ha sido la reproducción. Entonces, esa calle de San Diego es una calle fantástica.
Pero se ve poca calle.
En la foto digital se ve más la calle que en el propio cartel.
Yo que he seguido...
Se ve esa ventana del Valladolid también... conventual. ¿Qué manía tener los historiadores con lo de la judería? ¿Qué nombre? Que la judería no estaba por allí, por el amor de Dios. Siempre estéis con lo de Santo Domingo y la judería, para arriba y para abajo. Si la judería estaba al lado de nuestros amigos de la pasión, dejad la judería. Siempre estáis, vamos a ver a las procesiones a Santo Domingo y a la judería. ¿Qué nombre?
Sí, todo el mundo, todos lo decimos.
Quitaos esa palabra, yo me ponéis malo cada vez que lo decís, pero bueno. Pero es el Valladolid ese conventual y que nos gusta contemplar esa calle de San Diego tan desconocida.
Bueno,
el segundo cartel creo que se refiere al paso de Monte Calvario, que me parece muy bien, es un paso bonito, es un paso desconocido, es un paso que se
bueno, es un detalle Santo, del Cristo
que alguna vez también ha estado ya en los carteles de la Semana Santa.
Pero yo hay una cosa que no entiendo.
Echo de menos que el buque insignia de la cofradía, aunque no sea de su propiedad, es el descendimiento.
Sí, pero es que tampoco es de su propiedad el Cristo yacente, ni tampoco es de su propiedad...
Pero bueno, están en la iglesia de San Miguel, lo sienten más a lo mejor como...
Ya, pero no, vamos a ver, es que al final somos paletos. Pero las cofradías también, y me van a perdonar,
eso
y yo soy...
Eso no, lo has dicho
lo he
tú,
dicho
¿eh?
Yo.
No, pero yo lo suscribo,
Y yo soy cofrade, por lo tanto me incluyo. Al final somos unos paletos, y somos unos pardillos, y al final nuestro alcalde cada vez que tacha de pardillos a mucha gente de la región, y es que es verdad, es que somos tan provincianos, tenemos unas disputas y unas peleas tan tontas que al final lo único que hacemos es perjudicar la imagen que te queremos dar de nuestra Semana Santa.
Y se nos olvida que la palabra cofrade etimológicamente significa hermano. Yo lo he dicho muchas veces en estos micrófonos.
Fíjate que digo lo de pardillo, paleto y provinciano con todo el cariño del mundo. Sí, y lo digo que me incluyo. O sea, que nadie se piensa que es que yo estoy por encima de... No, yo también lo soy. Pero lo soy y lo somos porque resulta...
Me insulta como elogian en Francia.
Este año le toca a una cofradía que tiene uno de los pasos más magníficos, que da nombre la cofradía a uno de los pasos de los grupos culturales más impresionantes que tenemos en nuestra Semana Santa, pero como no es mío, como resulta que es de otra cofradía, con la que incluso a veces a lo mejor hasta me llevo mal, pues no me, incluso que he pensado que me voy a hacer yo un descendimiento yo para mí.
A mí que la memoria me falla ya mucho.
Hombre, pues ese día...
No, pero
día.
Vamos, hablo...
Pero sí que es verdad que era el comentario generalizado el otro día en el ayuntamiento que sí, que el cartel de este año es un yacente impresionante, es una bueno, muy bonito, buena foto, sí, muy bonito cartel, pero que es una oportunidad quizá desaprovechada de no haber sacado, pues como dice Javier, el buque insignia, yo creo que de la Semana Santa vallisoletana, uno de los buques insignia, como es el monumental paso del descendimiento.
Pero es que recogiendo lo que dice Juan Carlos de las riñas, que suena mejor que lo de disputa,
bueno.
Lo de las riñas, yo que mi memoria ya es muy frágil, está empezando a no funcionar.
Es mayor.
Estoy, pero el estar es transitorio y el ser es permanente. Yo recuerdo cuando yo también tuve el inmenso placer de exaltar el cartel de un año, que fue el del año 2005.
¿Y a quién te tocó?
Pues a mí me tocó el Cristo del Perdón, Dios postrado de hinojos. Y también yo no sé qué rollos había en aquel momento, los conoceréis vosotros mucho peces. Mejor que yo, y ya había que tener un cuidado, y era algo tan elemental como escribir cuatro líneas modestamente redactadas sobre el cartel, lo bonito que era el cartel, la talla y lo bonita que nuestra Semana Santa.
Pero ahí la cofradía de la Pasión habló de...
Y ya había que estar con mucho cuidado porque a ver si dices algo, desde luego sin mala intención, porque muchas veces desconoces las situaciones internas de las cofradías y ya las has liado, ¿no?
Bueno, todo al lo final, que decimos se puede emplear de muchas maneras.
Pero al final queda patente cada vez más la necesidad de que alguien externo a la Junta de Cofradías, o por lo menos con la colaboración, aunque colabore la Junta de Cofradías, hace falta un organismo, un órgano externo que se encargue
general
de promocionar de los asuntos relacionados con la promoción de la Semana Santa, porque la elección del cartel
y con un seguro
la elección del cartel debe de hacerse en vista a lo que quiere ser el cartel.
Digo,
el cartel
con un seguro quiere de procurar no prestar atención a tantas cosas que les van a decir.
No, pero claro, si es que vamos desde luego, a ver. El director general de esa supuesta fundación debería llevar escolta, como el consejero de Murcia, de Cultura de Murcia.
Pero a lo que me refiero es a que un cartel que tiene la misión de vender la Semana Santa a todo el mundo, pues se tiene que identificar Valladolid en el cartel. Tienes que significar nuestra Semana Santa.
Si yo fuera el gran...
Que elegir un cartel que tenga tirón, claro, que sea comercial, que diga cosas.
Que represente a la Semana Santa.
Y que represente a Valladolid.
Si Chema y Pedro, que son dos tíos grandísimos.
Chema y Pedro hacen unas grandísimas
cosas. Saben hacer, pero si yo fuera Chema
o
Pedro,
si una cosa,
me iría a ver
luego,
a estos señores.
Que luego vemos el programa o la revista, sí, y hay fotos,
claro,
impresionantes.
Claro. De los mismos señores.
Y desde las mismas imágenes.
Vamos a pensar que es un momento también de impulsar esta obra y... Bueno, pues que es más desconocida.
Pero entonces ya no estamos anunciando la Semana
Santa. Pero
eso
a lo mejor como un cartel propio de la cofradía, anunciando
su procesión también titular. Forma parte desde hace pocos años, pero forma parte de la Semana
Santa.
Pero
si yo fuera, insisto.
Y de las celebraciones de la Semana Santa y también de una historia que tiene la propia cofradía detrás, que es la Congregación de la Buena Muerte. Tiene su significado, ¿no? Tiene su significado.
Pero vamos a dejar.
Yo lo que echo de menos, que bueno, pues si ya se ha apostado por una línea en eso, pues el segundo cartel, pues vete al descendimiento.
Pero lo que hace falta es un cartel, insisto, y Chema y Pedro lo saben hacer magníficamente.
Muy bien.
Un cartel que no haga falta explicarlo por parte de un historiador, como lo estás explicando tú en este momento. Entonces, si yo fuera, insisto, el gran Chema o el gran Pedro, iría y diría, señores, díganme ustedes lo que quieren, que yo lo sé hacer, pero díganme qué quieren.
Cartel magnífico, el segundo que se hizo de las siete palabras. El segundo cartel, que era un collage.
La composición.
La composición aquella. Eso ahí vendía... Ese cartel vendía perfectamente a la cofradía, a la ciudad, todos los actos que hacían las
siete palabras. Hay fotografías, mucha gente dice que en el cartel se tiene que ver ciudad, se tiene que ver... Yo creo que no. Yo creo que una foto del descendimiento de la Virgen de las Angustias vende ciudad, vende Semana Santa, vende cofradía.
Sí, pero has dicho
pero no lo vende,
maldita,
claro.
La Virgen de las Angustias.
El descendimiento, imágenes...
Claro, que hay imágenes, se la toda la columna. El 3 de octubre de hace un año y pico...
Ya, pero si mañana, Javier, sale un cartel con la Virgen de las Angustias, ya la hemos liado.
Bueno, vamos a ver. El cartel, está claro, seguiremos hablando de los carteles, pero estamos ya enfilando casi los últimos minutos del programa y hay que hablar del pregonero. El alcalde, en ese acto famoso de la presentación del cartel...
Ahí yo ya no estuve.
...que se organiza en el Ayuntamiento de Valladolid y que se hace el día que el alcalde quiere, como el pregón, que también se cambia según la agenda del alcalde, recordémoslo.
Y si dice algo el arzobispo es malo.
Bueno, no entiendo por qué no estaba el arzobispo. ¿No?
Vamos a ver, el señor arzobispo...
Primero nunca han estado los arzobispos.
¿Por qué no se invita a la iglesia a esas cosas?
Pues porque es una cosa de la iglesia.
Ya, bueno, pero si la iglesia, ¿por qué nos invita? No sé, no
hay
lo
que ver si se la invita, sí, sí. No, y sé, luego si se la invita, si
vamos
existe.
A ver, lo grave no es que no estuviera el señor arzobispo, porque monseñor
nos Blázquez, quedan cinco minutos.
Monseñor Blázquez estaba ese día en Nueva York, bueno, pues realizando una misión del Papa, estaba visitando a los legionarios de Cristo y lo está haciendo muy bien, además. Lo grave no es que don Ricardo no estuviera, lo grave es que yo creo, y ojalá me equivoque, que con monseñor Blázquez no se había consultado ni se le había informado de la designación del pregonero. Y si estoy equivocado, pues rectifico con mucho gusto y estaría encantado de tener que rectificar.
Bueno, pregonero que ya conocemos, que es el presidente ejecutivo de Onda Cero Radio, que es Javier González Ferrari. Nos lo vendió el alcalde como descendiente de vallisoletanos ilustres.
El tataranieto.
Y bueno, pues muy bien, evidentemente es un periodista con una trayectoria muy larga. Ha estado prácticamente en todos los medios de comunicación, incluido esta casa, la cadena COPE, donde ejerció de jefe de informativos nacional. Y bueno,
hasta yo estaba en esta casa entonces.
Ha estado pues como digo, en todos. Ha estado en la SER, ha estado en la CER, ha estado en la TV3, ha estado en todas las emisoras de radio, en periódicos, en fin, ha estado en muchos sitios. Y no dudamos de que sabrá escribir. Lo que dudamos bastante es de que conozca la Semana Santa de Valladolid, porque él mismo
lo ha reconocido en unas declaraciones que le preguntaron que de qué hablaría en el pregón y dijo, bueno, pues ya, si no, pues buscaremos en internet lo que podamos. O sea, que él mismo ha reconocido que de la Semana Santa de Valladolid conoce poco, pero bueno, sí que es verdad que es una persona mediática, quizá que tenga repercusión, que quizá yo creo que es lo que busca el pregón oficial de la Semana Santa, una repercusión.
¿Una repercusión dónde? ¿Quiere decir fuera de Valladolid? ¿Tú has oído algún medio de comunicación a nivel nacional que hable del pregón de Semana Santa de Valladolid?
Porque
yo llevo en esta casa 20 y muchos años y todavía no he visto ningún año que algún medio de comunicación, incluido este a nivel nacional, hable
esta
del...
En esta casa, en este momento habría que hacerlo en un campo de fútbol.
Pero yo te digo una cosa. Sí que hemos hablado a nivel nacional del pregón en el programa Iglesia Noticia, pero porque tenemos en esta casa programas específicos de programación religiosa y se habla y se cuenta a nivel informativo.
Pero dado que el pregón, ni este, ni como ha dicho Javier, el de casi ninguna otra ciudad va a salir en los medios nacionales, entonces no hace falta que vayamos a vedettes, vamos a otra cosa, ¿no? A historiadores, a escritores, a intelectuales, hombre, a los grandes que ha habido en los pregones de nuestra ciudad.
Faltan personas muy importantes.
Pero si quieres gente de tirón,
gente de tirón y que
sepa escribir, pues propónselo a Antonio Gala, yo qué sé.
O sea, puestos a eso, ¿verdad? Sí, sí.
Pues hay gente de tirón en Valladolid que está pendiente de que alguna vez sea pregonero.
Pero parece que...
Pero dejadme un momento terminar y ya os digo dos cosas y ya os dejo.
No, si nos vamos a ir.
A mí me ha parecido bien la elección. Vamos a ver cómo lo enfoca y entonces una vez que oigamos ese pregón, pues podemos decir, me ha gustado o no me ha gustado. La conoce o no la conoce. En cuanto a la descendencia de Ferrari, Ferrari se llamaba Emilio Pérez Ferrari. A lo mejor los descendientes han conservado el apellido de Ferrari y si él dice que es bisnieto de Ferrari, pues será bisnieto de Ferrari. Lo que quiere decir que ya si siguiesen las líneas tradicionales de los apellidos, el hijo de Ferrari tendría el apellido en tercer lugar. Pero creo que ese hijo de Ferrari conservó, adelantó o dio primacía a ese apellido que daba fuerza a la familia. Y a mí, si es todas esas razones, pues me gustan. Y él parece que lo conoce. No sé, yo no le había oído lo de internet. Yo le voy a ofrecer toda mi confianza. Y entonces, ¿cuándo es? ¿El 8 de abril?
En principio, sí.
El 8 de abril,
después del pregón.
Comentaremos,
pues
además
ya me lo contaréis, ya me lo contaréis, pero yo quizá lo que estamos cuestionando en este momento no es tanto si el pregón va a ser bonito, feo, medio pensionista, como el método de elección del pregonero.
Pues ese será un tema que tratemos en el próximo programa, si os parece, porque ya no hay tiempo para más. Hemos agotado el tiempo de tener encendido nuestro chón esta tarde.
Este tiempo de juego.
Diego, muchísimas gracias.
Buenas tardes y seguimos sin petaca.
Bueno, eso ya lo sabíamos casi. O sea, que
pero ¿quién tiene petaca hoy en día si no se puede
vamos
fumar
a abrir,
en
vamos a abrir una pero suscripción en valladolidcofrade.com para la petaca.
Es para el alcohol, porque con el frío que hace.
Ángel Cuaresma, hasta
gracias,
el próximo programa.
Placer.
Muchas gracias. Javier Burrieza, hasta el próximo miércoles.
Encantado. Tenemos que hablar de deseos del hombre también, de nuestro
Hablaremos. Provincia. Saludos de Miriam Alonso y Soledad León en el control, de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el micrófono. Apagamos el hachón, dentro de nada la dejaremos encendido cada semana.